De la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Los cristianos hemos de meditar la historia de Cristo, desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y su resurrección. Son palabras de "es Cristo que pasa". Hace falta que conozcamos bien la vida de Jesús, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón, de modo que en cualquier momento, sin necesidad de ningún libro, cerrando los ojos, podamos contemplarla como en una película. Todos los misterios de la vida de Cristo son misterios salvíficos. No hay nada de sobra, como diciendo, bueno, esta parte no le des importancia. Además, porque esos misterios de la vida de Cristo de alguna manera tienen que repetirse en nuestra propia vida. Tenemos que apropiarnos de esos misterios porque precisamente en ellos está nuestra salvación. El misterio de la encarnación, el misterio de la cruz, el misterio de la resurrección, el misterio de su unión con el Padre. Y así, cada misterio, incluso los más pequeñitos, son salvíficos. Y ahora vamos a pensar en una gran parte de la vida de Jesús. De hecho, es más o menos la tercera parte, 30%, 31% de los evangelios sinópticos. San Juan es un poco menos, pero ocupa un gran número de páginas de cada uno de los evangelistas. Son los milagros. Los milagros. Jesús acompaña con numerosos milagros, prodigios y signos. Acompaña sus palabras. Como si dijera, les voy a dar un gran peso a mis palabras, precisamente porque están acompañados de milagros, prodigios y signos. Esas acciones milagrosas manifiestan que el reino de Dios está presente en él. La gente se admiraba muchísimo y decía, nunca se ha visto nada igual. Verdaderamente estaban turbados, como por ejemplo los apóstoles después de que Jesús calmó la tempestad, o cuando dijo que echaran la red y sacaron las redes repletas, y San Pedro se turba y le dice, apártate de mí, porque soy un pecador. Pues nosotros nos abrimos a los milagros de Cristo. Como sabemos, hubo en el siglo XIX y principios del siglo XX, y lógicamente no se ha ido esa mala influencia que empezó con los teólogos protestantes alemanes en el siglo XIX, que dieron pie a lo que se llama la teología liberal, que vienen a decir que es como una vergüenza para los evangelios el tener los milagros. O sea, no puedes basar tu fe en mitos, en realidad es que son como unos cuentos para niños. Es como una claudicación del intelecto, dicen un tal Rey Marus, un tal Schleiermacher, y viene a derivar pues en algunos teólogos católicos como Hans Kuhn. O sea, quita todo lo mitológico, quita todo lo que vaya más allá de la ciencia. Es el racionalismo. Fueron puestos por los discípulos, los milagros, como para impresionar. Y entonces se produce un Cristo que no es el Cristo histórico, sino un Cristo como creado por la fe de la primera comunidad. Y por lo tanto, pues en definitiva, Cristo no es Dios. No es Dios, porque si fuera Dios, estaría ajustado a mis parámetros, y por eso quiero hacer una religión cristiana racional. Lógicamente todo esto viene de Lutero, del libre examen, y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa en mi planteamiento de vida cristiana con respecto a los milagros? Y tendremos que decir, tú dales todo el crédito, absolutamente todo, hasta la mínima pues acción milagrosa de Jesús, como cuando le dice a Pedro que vaya a buscar un pescado y que encontró una moneda en la boca de ese pescado, pues dales todo el crédito, porque precisamente, como Santo Tomás dice, son el sello del rey. El sello del rey, los milagros son eso. Cuando el rey escribía un decreto, lo enrollaba en un pergamino, le ponía lacra, me parece que se llama esa cosa roja, y sobre esa lacra que venía de ser quemada o de ser derretida, ponía el sello, su sello, sello real. Y entonces dice, este documento tiene la garantía de venir del rey, no es un documento falsificado, porque se ha enrollado con el sello y este sello no está roto, por lo tanto procede del rey. Lo importante pues es el decreto, el sello está garantizando el decreto. No hay duda de que es original. Y por eso Jesús se manifestaba muy contrariado cuando la gente no creía en sus milagros, porque era no darle el crédito de que venía de Dios, de que aquello pues es producido por un poder infinito que Él lo posee. Y cómo manifiesta una gran alegría cuando encuentra personas de fe. Por ejemplo, el centurión. El centurión primero manda avisarle a Jesús que está muy enfermo a través de unos ancianos de los judíos. Y los judíos interceden diciéndole, pues es un hombre que nos ha ayudado a construir, nos construyó incluso al parecer la sinagoga de Cafarnaúm. Y el Señor se pone en camino y cuando ve en camino le manda a otros a decirle, no hace falta que vengas, di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y entonces eso se admira. ¿Por qué? Porque el centurión cree que es capaz de hacer una curación a distancia. No tiene que ir a poner sus manos. No cura con las manos, cura con el poder de Dios. Y el Señor lo alaba y dice, no he encontrado fe como esta en todo Israel. O la mujer cananea, oh mujer, grande es tu fe. Y aquellos que no creían, y incluso sus mismos apóstoles, les decía, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Gente incrédula y perversa, como ya me hartaron, porque habían visto todos esos prodigios. Había hecho prodigios sobre la naturaleza, inanimada, como cambiar el agua en vino, el primero de los signos, dice San Juan, o caminar sobre las aguas, o multiplicar dos veces los panes y los peces, o maldice a la higuera, o calma la tempestad. Y una gran cantidad de milagros sobre los hombres, curaciones, la suegra de Pedro, cura leproso, paralítico, al hombre de la mano paralizada, a los ciegos, a la hemorroísa, al endemoniado mudo, al niño lunático, a la mujer encorvada, a los 10 leprosos, al ciego de Jericó, a Bartimeo, al siervo al que Pedro le corta la oreja en el huerto de Getsemaní. Y no narran todos. De pronto dice San Mateo que le trajeron a muchos enfermos y muchos endemoniados y los curó a todos. Y por eso la gente se preguntaba, ¿cuando venga el Mesías hará más milagros que este? Muchas otras señales hizo Jesús, dice San Juan. Al concluir su evangelio, muchas otras señales que no están escritas en este libro, porque si se escribieran todos, este mundo no podría contener los libros. Y al Señor no le cuesta ningún trabajo hacerlos. Por eso podríamos nosotros decir, nos traía un poquito influido por el racionalismo, por esta teología liberal que me hace ser demasiado, pues no sé, como intelectualista, que me hace, por otra parte, ser una persona superficial. Entonces, oye, tú, ¿por qué no piensas que todo es milagro? Como decía San José María, para mí es tan milagro que el sol salga y se ponga cada día como si dejara de salir y de alumbrar. Estamos en un mundo milagrosísimo. Nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestra fisiología es un gran milagro, un enorme milagro. Como decía aquel profesor que el alumno no tenía fe, entonces le dijo, bueno, toma este puño de letritas, por ejemplo, como la sopa de letras, ¿no? Te voy a dar sopa de letritas, ¿eh? La sopa de letras de pasta. Aviéntalas al suelo y se forma un libro. No, que se va a formar un libro, van a caer todas las letritas o rotas o desparramadas. No se forma nada, claro, no se forma nada porque las letritas no son inteligentes. Y decimos, sí, yo voy a tratar de ver todo como una obra de Dios, una obra milagrosa de Dios. Voy a buscar aquello que se llama, según la frase de Chesterton, la suavidad del universo. Yo no voy a ver las cosas como si tuviera una pared enfrente, que es precisamente la materia. Voy a ver las cosas como en esa suavidad, es decir, es que hay otra dimensión, hay otro mundo. Por ejemplo, voy a acostumbrarme al mundo angélico, que es tan hermoso, ¿no? Tan bonito, decir, pues, aquí hay unos seres espirituales que me acompañan. Cuando de repente en una reunión se hace un silencio, la gente dice, pasó un ángel. Sí, pasó un ángel, pasó un ser invisible, silencioso, un ser de luz, un ser que es muy sutil, tan sutil que nada lo puede detectar, pero que está presente. Y yo me estoy moviendo en ese mundo porque soy una persona de fe. Porque aprendo a decir todo, todo y siempre eres tú. En todo te descubro. Hombres de fe hacen falta. Es necesario reconocer el que el poder de Dios abarca absolutamente el dominio de todo lo creado. Qué milagroso es el agua, por ejemplo. Estamos preocupados porque no ha llovido. ¿Qué tiene que ver que llueva? Pues quién sabe. Pero si no llueve, no hay cosecha. ¿Qué propiedades tiene el agua si son dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno? ¿Quién sabe? No tengo ni idea. Y nadie sabe. Pero donde hay agua hay vida. Es un milagro, el agua es un milagro. O es un milagro la luz. No se sabe si son vibraciones, si son moléculas. Pero la luz es algo divino. Dios es luz. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas, de la oscuridad. Pues que le demos alegría al Señor. Todos estos actos de fe nos preparan lógicamente para los grandes misterios de nuestra fe, como es el misterio de la Eucaristía, el misterio de la resurrección, el misterio de la continua presencia del resucitado conmigo, y por lo tanto la posibilidad de que yo le hable y de que le ponga atención, porque está vivo y es sensible, y que yo pueda también escucharlo. Entonces me voy metiendo en el mundo de la fe. Como decía Jacques Philippe, en el fondo todos nuestros problemas son porque nos falta fe, porque somos superficiales, porque estamos demasiado apegados a lo sensible. No, lo vais a perder, no vais a perder este mundo, porque además tienes que transmitir la fe. No la fe solamente racional, como puede ser pues dar una charla sobre la Santísima Trinidad, sino la fe vivida. La fe que se ha hecho, que se ha encarnado, porque me estoy encontrando con todo, en cada persona, en cada situación, en cada realidad de la naturaleza, en cada palabra de la Escritura. Estoy encontrando un mundo nuevo. Decía, o preguntaba San José María: Hijo, ¿cómo andamos de fe? Sí, ¿cómo andamos de fe? Porque la verdad es que la fe determina todo lo demás. Determina, por ejemplo, mi entrega. O determina que yo puedo estar por encima de las realidades materiales. Que no me materialice. Pues, ¿cómo andamos de fe? Mi fe, tengo una fe tan gorda que se puede cortar. Y preguntando, pues eso, estoy acostumbrado a vivir en este mundo, en el mundo nuevo. Creo en el Señor siempre presente, creo en la acción incesante del Espíritu Santo, y por lo tanto le doy mucho más relieve a este mundo que al mundo pues del hombre, del hombre pues como clavado en la tierra. No, ten visión de fe, ve más allá, no te pongas la barrera de lo material. Ven que el cielo va a ser lo mismo, pero viéndolo todo, ya sin las mediaciones. Ahorita nuestra mediación es la fe, que viene sobre todo del oír. Pues estamos diciendo, a ver, oye los milagros, oye la palabra de Dios, y entonces te puedes brincar a la otra realidad y descubrir lo maravilloso que es. El hombre tecnológico parece que ya no necesita a Dios. Dios desaparece del horizonte de los hombres. No necesita fe, menos ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es bueno. Dale los datos y te va a dar una respuesta perfecta en el idioma que quieras. Hay una aplicación que por lo visto traduce a 100 idiomas. Pues sí, ya no necesito, ya con todos estos apoyos, la fe me sobra. Y al final, ¿qué encuentra el hombre sin fe? Pues encuentra el vacío, la desilusión, el dolor, la muerte, la tristeza, la soledad. En definitiva, la pérdida del sentido. No me son suficientes las respuestas que me ofrece el mundo. Entonces, vive de fe y haz que la gente aprenda a meterse en la fe, porque si no, no va a orar. Como decía el santo cura de Ars, el hombre o es un ángel o es un bruto. Leía una pequeña historia de un cautivo de un musulmán, un cristiano que fue cautivo, fue hecho preso y lo llevaron a un país islámico y lo tenían como esclavo. Y estuvo un mes y otro mes ahí un tirano musulmán. Y al final el musulmán lo empezaba a llamar perro, es un perro, tú eres un perro. Y aquel cristiano al final le dijo: oiga, con todo respeto, yo le pediría que no me llamara perro porque soy una persona humana. No, le dijo, no eres una persona humana, eres un perro. Llevas 7 meses aquí cautivo y no te he visto rezar ni una sola vez, pues eres un perro. No trasciendes tu ser creatural. Pues qué pena, es que la gente no reza, nada. Y usted me dice, oye, ¿tienes fe? ¿O tienes supersticiones? Porque la fe es cambiarte de mundo. La fe es ver con el corazón. Es querer meterte a esa realidad. Hay gente que no cree en los milagros, como estos teólogos liberales. Tú crees que todo es milagro. Todo. De repente oímos una palmada. Estamos todos tranquilamente en el oratorio y de repente una palmada. ¿Por qué? Porque uno de los que está ahí mató un mosquito. O digo, por lo menos intentó matarlo. Bueno, pues estás matando una obra increíblemente perfecta de Dios. Está bien que lo mates porque te va a picar, pero ese mosquito es un prodigio verdaderamente. Cómo vuela tan rápido, cómo se da cuenta del peligro, cómo se defiende. Por lo tanto, tiene unos sentidos. ¿De dónde vinieron? Es una obra prodigiosa, es una obra maestra. Pues ve a Dios con los ojos abiertos y ve a Dios con los ojos cerrados. Lo veo en la luz, lo veo en las noticias buenas, lo veo en las noticias malas, y al final diré que no hay noticias malas porque todas dependen del amoroso querer de esa providencia divina. Y sabemos que pues es una manera de medir nuestra fe. La respiración de nuestra fe es la continua oración. Estoy siempre en diálogo con otro. Estoy viviendo en otro. Me estoy yendo de mi ámbito cerrado o de mi ego. Pues mi fe va adelante en la continua conversación contigo, Señor. No te veo, pero mi fe te hace presente. No tengo otra manera de entrar en relación contigo sino a través de mi fe. Gracias por habérmela infundido desde mi bautismo. Gracias porque puedo hacerla crecer en cada sacramento y porque puedo crecer también en mi oración continua, en mis ejercicios de fe. No quiero caer en el animalis homo que dice San Pablo. Animalis homo non percipit ea que sum spiritus Dei. El hombre sensual, el hombre materializado, o el hombre simplemente que está metido en sí mismo, el hombre que solo se deja llevar por lo externo, no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios. Voy a sustituir mis ojos físicos por mis ojos de la fe, voy a ver el mundo nuevo. Jesús nos invitaba, tengan siempre sus lámparas encendidas, siempre. La fe es el principio de la salvación y Cristo es el iniciador y el consumador de mi fe. Mi fe, en definitiva, es mi vida en Cristo o mi vivir en Cristo. Y mi fe siempre está suponiendo una conversión, una continua conversión, porque tengo que irme de la realidad de lo sensible a la realidad de lo invisible de la fe. Una continua conversión. Tengo, por lo tanto, que rechazar inmediatamente las tentaciones contra la fe. Creo, daría mi vida por defender mi fe. Decía un sacerdote que cuando tenía la hostia en sus manos y decía, este es el Cordero de Dios, presentando la hostia al pueblo, decía, ¿será verdad que aquí está Cristo? ¿Será verdad que en este pan está Dios? ¿Será verdad? Y decía, doy mi vida por esta verdad. Doy mi vida por confesar esta verdad. No puedo tener ninguna comprobación. Pero creo, quiero creer. Quiero creer cada vez más, quiero tener siempre mi lámpara encendida. Quiero vivir de fe. Pues es la alegría del Señor cuando se encuentra con personas que creen. Qué alegría le dio el centurión. No he encontrado fe tan grande en todo Israel. Un romano que había lógicamente aceptado la fe en el único Dios, ya no creía en Zeus, en Minerva, en Apolo, en todo el panteón romano, sino había creído en el Dios de los judíos y por lo tanto había creído en que Jesús es Dios. Puedes hacer este milagro a distancia, no tienes por qué venir hasta acá, di una sola palabra. Pues el justo vive de la fe, el justo vive de la fe, y yo vivo de la fe. Me muevo por la fe siempre. Y acudimos a María Santísima. Pues efectivamente, dicen que una de los tareas, de los trabajos de la mujer judía en la cena de Pascua era mantener las luces encendidas, cosa difícil porque tenía que estar siempre viendo que no se acabara el aceite, mantener las lámparas encendidas. Pues qué bonito que María nos diga, te voy a ayudar a que mantengas encendida tu lámpara, a que mantengas encendida tu fe, y tú recibirás también ese elogio que dijo Isabel, bienaventurada tú que has creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.